ayer habló con nuestros compañeros. Después lo vamos a escuchar con más amplitud, porque ahora lo tenemos en línea al senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, que ha presentado un programa nacional de ahorro. Buen día, senador, ¿cómo le va?
Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Santa Rosa, La Pampa.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Usted está en dónde, en Neuquén?
En Neuquén. Sí, estoy haciendo el aislamiento como corresponde.
¿En la ciudad, en la misma ciudad de Neuquén?
Sí, estoy en la ciudad, sí.
¿Cómo está hoy la situación ahí?
No, acá, bueno, se ha complicado como todo el interior del país. También estamos al límite en cuanto a ocupación de camas y, bueno, el gobierno ha tenido que tomar algunas medidas preventivas, restringiendo algunas actividades, porque la verdad que se había, me parece, un poco como relajado un poquito la situación, y eso ha hecho que tengamos estos picos, ¿no?
Bueno, cuéntenos qué es el Programa Nacional de Ahorro, por favor.
Bueno, uno de los problemas que tiene la Argentina y que seguramente se va a agudizar durante los próximos años, por producto obviamente de la situación económica mundial, donde todos los países están cuidándose, están vendiendo, no están comprando, están cuidando sus finanzas, están cuidando su economía, y esto hace, como decía Aldo Ferrer, en algún momento que tengamos que por un tiempo acostumbrarnos a vivir con lo nuestro, que es lo que, además, lo que más crecimiento sostenible nos da en el tiempo, sin endeudarnos y sin esperar inversiones mágicas que vengan del exterior, que en definitiva nunca han solucionado. Lo que yo propongo concretamente, que es una parte del ahorro nacional que existe, que hay sectores sociales que hoy tienen capacidad de ahorro y que lamentablemente algunos se van al dólar, con lo cual eso daña a la economía argentina, o en el peor de los casos, aquellos que tienen grandes capacidades de ahorro fugan las divisas al exterior, ya sea legal o ilegalmente, causando un perjuicio económico muy grande. Lo que yo preveo con este proyecto a esos que tienen capacidad de ahorro es plantearle un esquema donde no pierdan su valor del dinero, porque obviamente se sabe la desconfianza que hay en el peso, y que ese ahorro, que se garantice que va a tener valor con el tiempo, además sirva para la reactivación económica del país, para crear fideicomisos, fondos de inversión o cuentas, cajas de ahorro, como ahora voy a explicar, destinadas fundamentalmente a fomentar la producción de bienes y servicios locales, obras de infraestructuras que se puedan financiar con fideicomisos, o cuentas corrientes o cuentas de caja de ahorro, perdón, destinadas a la construcción, ampliación o refacción o terminación de viviendas de manera individual. Esto de las viviendas tiene que ver con que aquellas personas que hoy pueden ahorrar, que ahorren durante un paso, un año, dos años, se les mantenga el valor del dinero, ya sea con valor dólar o valor de la construcción, que tengan un interés, y una vez terminado ese plazo, que puede ser uno o dos años, eso lo determinará el Ejecutivo, la persona disponga de ese dinero más un crédito, por lo menos del mismo monto del que ahorró, a devolver con beneficios impositivos y con beneficios de tasas de interés. De manera que la persona que puede ir ahorrando, va ahorrando, en lugar, digamos, de comprar ladrillos o comprar cemento o comprar hierro, va ahorrando, esa plata se le valoriza y después de un tiempo tiene ese dinero para invertir en la construcción de vivienda, y además el banco le da un crédito por un monto de una o dos veces lo que invirtió, con lo cual eso le genera un importe importante para llevar adelante la construcción de vivienda. Y además preveo también que todas esas inversiones tengan beneficios impositivos, para que la gente aliente a este tipo de inversiones, y además también destinar parte de las tasas que hoy se está financiando los bancos con las LELIC, destinadas a financiar y a subsidiar parte de las tasas de interés de estos créditos. De manera que el ahorro nuestro, el ahorro sirva para generar actividad económica en la Argentina. Y no como lamentablemente pasa hoy, que muchos de los ahorros se van comprando $200 por mes en los bancos, que hizo que en los últimos meses perdiéramos más de 2.000 millones de dólares en esto, ¿no? Que van al colchón, van a la caja de seguridad, pero no generan ninguna actividad económica. Con esto lo que estamos planteando es que esa posibilidad de ahorro se transforme en generación de actividad económica.
Oscar, yo pongo 1.000 pesos hoy. ¿Dentro de 2 años qué tengo? ¿Esos mismos 1.000?
Bueno, 1.000 pesos. Podés poniendo todos los meses.
Sí.
Tenés esos 1.000 más la tasa de interés. Suponete que en un año vos ahorrás 1.000.000 de pesos con los intereses y demás. El banco, al año o a los 2 años, eso hay que establecerlo vía reglamentación, obviamente, el banco te da tu plata más los intereses y te da un crédito por el mismo monto como mínimo de lo que vos tenías. Es decir, que si vos tenías 1.000.000, te da 1.000.000 más 1.000.000 de crédito, que lo devolvés de la misma manera que fuiste ahorrando, porque esa es tu capacidad de ahorro. Y la tasa de interés en parte es subsidiada por el Estado. Siempre y cuando ese dinero vos lo destines a construir, ampliar, refaccionar o modificar tu vivienda, solamente para eso.
Para digamos, eso, ¿no? Bien.
Exactamente.
¿Y a través de qué banco se haría?
Todos los bancos. Es una disposición que hace el Banco Central y todos los bancos tienen que participar. Hay que hacerlo de manera amplia, de manera que haya una gran oferta. Y los bancos disputarán, porque los bancos obviamente van a tener, como todo banco, va a tener ganancia por esta actividad. Van a disputar esa cartera de clientes ofreciendo beneficios y demás. Prevemos que no sea un solo banco, sino que sea a través de todos los bancos.
Lo están llamando de todos lados, se ve.
No importa.
La Cámara de la Construcción, ¿qué piensa de esto?
Bueno, ellos han trabajado algo parecido. Hoy salió una noticia que la Comisión Nacional de Valores estaba previendo hacer fideicomisos y fondos de inversión en este sentido. También el otro día el Banco Central sacó los plazos fijos en pesos que se actualicen por dólar, de manera que está todo, hay distintos sectores del gobierno que están trabajando en esta línea. Yo lo que propongo es crear un programa en el ámbito del Ministerio de Economía con participación de este órgano ejecutor. Va a estar constituido por un representante del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central y del Banco de la Nación Argentina y del Vice. Ellos van a ser los que van analizando cada proyecto, que van analizando cada propuesta y la implementan. Y después la implementación tiene que ser a través de todo el sistema financiero que hoy hay en la Argentina, la actividad pública y privada, los bancos públicos y privados.
Mariana.
No, si va a haber alguna cláusula que diga que es para vivienda única o vivienda familiar.
Es para vivienda, obviamente, y además hay...
Pero única, no para, digamos, para especulación, digamos, no para ponerla en alquiler o para tener un bien ahí.
En realidad, acá se habla de ampliación, refacción y terminación de vivienda. Habría que aclarar lo que sea vivienda única.
Bien.
De todas maneras, todo lo que sea inversión en vivienda, la vivienda en definitiva después termina alquilándose y termina solucionando parte del déficit habitacional. Obviamente que tiene que tener mayores beneficios la vivienda que es vivienda única que aquella que es con un fin especulativo, pero no está mal que la gente invierta en construir viviendas para alquilar, digamos. Esto aumenta la oferta de vivienda, aumenta la actividad económica, genera empleo, genera trabajo, digamos, no es que esté... Las limitaciones que hay es que las personas que realicen esto, las empresas que van a llevar cualquiera de estos emprendimientos, no pueden tener fondos en el exterior, los tienen que traer, no pueden hacer el famoso contado con liqui y la venta de títulos valores con liquidación de moneda extranjera, es decir, no pueden realizar ninguna actividad especulativa financiera en contra de la Argentina. Todo eso que realicen esas personas están inhibidas de participar de estos programas y de estos proyectos.
O sea que ese ahorro, ese depósito también puede estar a nombre de personas jurídicas. O sea, pueden ser...
Claro, sí.
Bien.
Cooperativas, exactamente.
Bien.
Exactamente, cooperativas, mutuales. Todos los que cumplan con estos requisitos y destinen el dinero para esas actividades. Por ejemplo, para hacer una obra pública, para hacer una ruta, un fideicomiso para una ruta, para un puerto. Nosotros necesitamos llevar adelante obras de infraestructura importantes. En la Argentina tenemos potencial para inversión en pesca, en forestación, bueno, desde ya en petróleo, en minería. Bueno, todo esto necesita inversiones. Y hoy hay capacidad de ahorro excedente en la Argentina que se nos está yendo fuera del país o se está yendo al colchón. Lo que tenemos que hacer es canalizarlo eso para que le resguarde valor a la gente, obviamente, porque la gente quiere que se le resguarde su valor, pero además que le sirva a la Argentina. Es decir, terminar con esta cultura que algunos tienen, ganan plata en la Argentina y después terminan perjudicando a la Argentina porque se la llevan afuera. Hoy hay más de 200 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, algunos legales y otros ilegales. Pero lo cierto es que esa riqueza la obtuvieron en la Argentina, con recursos naturales argentinos, con consumo argentino, con mano de obra argentina, y la plata después se la terminan llevando afuera. Eso es lo que tenemos que terminar, esa cultura de priorizar el interés absolutamente individual y que esas conductas terminan siendo perjudicial para la economía de la Argentina.
¿Y qué sistema de contralor o de seguimiento se adosa a esto, pensando por ahí justamente que esas empresas son las que tienen más posibilidades de tener testaferros, de tener sociedades?
Hay muchos sectores económicos en la Argentina que se dedican a buscar la trampa y a hacer las cosas negativas, pero las cosas se pueden hacer bien. Nosotros, durante nuestra gestión, llevamos adelante varias medidas parecidas o similares a esta, como fue el plan Procrear, que fue de absoluta transparencia y movilizó y permitió la construcción de millones de argentinos que tuvieran su casa propia y le hicieran con parte de su ahorro y con parte de los créditos que se dio, con absoluta transparencia. También tuvimos los planes los créditos del Bicentenario, donde a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad le dábamos créditos a las empresas para reactivar y producir bienes y servicios. Hay uno emblemático que fue el caso de la Chevrolet, donde a una empresa multinacional le dimos el crédito para que produjera un auto en la Argentina, como fue el Ágil, la empresa no se fue, lo produjo y después devolvió el crédito. De manera que el Estado tiene mecanismos, recursos e instrumentos para hacer las cosas bien. Depende de quién lo haga, obviamente, y depende de la concepción que tenga, si va a dejar librado todos los intereses económicos de estos grupos minoritarios y a veces hasta perversos que especulan en contra de los intereses de la Argentina, o vamos a tener un capitalismo que sea un capitalismo de consumo, de crecimiento, de igualdad, de equidad. Eso es lo que aspiramos.
Estamos hablando con el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Senador, ¿qué opina del alzamiento de la policía bonaerense de hace unos días?
No, bueno, me parece que más allá de los reclamos justos, como todos, se enancaron en ello intereses, primero de policías que no tienen nada que ver con la actividad, porque había exonerado, había de todo, y militantes políticos del PRO. Obviamente hay un núcleo duro del PRO que está en una actitud desestabilizadora y que cualquier problema que tiene el gobierno intenta, en lugar de tratar de ayudar, fomentarlo, incentivarlo y, bueno, demostrando lo peor de sí mismo, ¿no? Muchos dirigentes del PRO miraron para otro lado cuando no apoyaron, y bueno, pero la sociedad los va reconociendo. Más allá de lo que yo opine, lo importante es que me parece que un gran sector de la sociedad argentina se está dando cuenta de lo que eres esta gente, no solamente cómo gobernó, sino cómo hoy hace oposición.
Y sobre el impuesto a la riqueza, ¿qué cree que va a pasar?
Bueno, yo estimo que lo vamos a sancionar, obviamente, y esto no es un impuesto a la riqueza, esto es equilibrar las cuentas. Hoy todos los argentinos estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Las grandes fortunas son las únicas que están ajenas o al margen de cualquier limitación o restricción a su calidad de vida. Bueno, lo que se trata es que todos sean, digamos, las soportemos de alguna manera. Y los que puedan aportar, obviamente, tienen la obligación de hacerlo. Afecta a un número muy limitado de personas, y seguramente esas 12.000 personas, muchos de esas 12.000 personas tienen sus fondos afuera, algunos legal y otros ilegalmente, pero lo cierto es que ganaron la plata acá en la Argentina, la ganaron con trabajo argentino, con recursos argentinos, con producción argentina, con consumo argentino, y después se la llevaron afuera. La verdad que desde el punto de vista ético, moral o desde el punto de vista de la economía, le han hecho daño a la Argentina con esa actitud.
Bien, bueno, sabemos que está muy ocupado, pero no puedo dejar de preguntarle sobre todo la intervención de la justicia en la cuestión de lo que se llamó como los sótanos de la democracia. El sector de inteligencia de la Argentina, que bueno, empezamos a descubrir que se ocupaban de cosas que no debían. Hubo un ruido muy grande al comienzo de la gestión de Alberto y después, bueno, vino la pandemia y un montón de cosas. ¿Cómo está siguiendo el desarrollo de eso, de esa investigación?
No, bueno, nosotros fuimos víctimas de todo eso. Sí. Fuimos víctimas del espionaje político, del seguimiento, y más que sótano, digo, son las cloacas de la democracia. Sin duda hoy está quedando en claro que había un mecanismo organizado por Macri, Magdalani, Arriba, Marcos Peña, Garabano, Patricia Bullrich, que lo que hacía era espiar políticamente opositores, después se terminaron espiando entre ellos, extorsionando, presionando con los jueces amigos, llevando adelante persecuciones políticas, inventando causas, y los medios de comunicación desacreditando, difamando y desprestigiando a esos dirigentes. Parecía que por haber pertenecido al gobierno anterior era un delito, éramos todos chorros, narcotraficantes, delincuentes. Bueno, todo esto se está demostrando que era absoluta mentira, como se están cayendo todas estas atrocidades y difamaciones, y está apareciendo lamentablemente a la luz todo esto. Y yo creo en la complicidad de Macri, no tengo ninguna duda, y que hicieron espionaje político, persecución, y hoy lo que están tratando de hacer es tener jueces amigos para la impunidad de ellos, ¿no? Siguiendo con estas actitudes, pero me parece que es un tiempo que se les ha terminado y que ya el pueblo argentino ha dado vuelta una página está totalmente claro qué es lo que han hecho, ¿no?
Ahora, el daño que hicieron, porque yo pensaba, por ejemplo, en Aníbal, ¿no? Que lo escuchaba ayer, y realmente, más allá de que diga seguimos para adelante, le damos para adelante y que no se ata ningún cargo, el daño que hicieron es irreparable, o sea...
Y sí, claro que sí, tienen que ser responsables de eso, pero claro, la responsabilidad política es el voto de la gente. Eso es lo que tienen que hacer, pero ahí queda claro lo que son esos periodistas, ¿no? Y cómo responden, utilizan el periodismo para la defensa de sus intereses económicos, los intereses económicos de los grupos a los cuales representan, nada más que eso. Eso ha quedado demostrado con el caso de Aníbal, la famosa morsa, o como en el caso de Pérez Corradi, hablando de Fariña, todas las mentiras que construyeron, todas las a Lázaro Báez, que lo tuvieron 4 años preso sin poderle ninguna condena, solamente porque era un empresario cercano, o que era de Santa Cruz, o porque era un hombre que había venido del interior o cercano a Néstor, entonces por eso lo persiguieron, lo difamaron, y ahora todo el odio contra él, ¿no? Pero yo creo que la sociedad puede hacer marchas, protestar y seguir teniéndolo, pero me parece que cada vez se van hundiendo más.
Senador, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego.
Buen día.
Era el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Mariana.
Un poco de todo y sobre todo, como siempre, una respuesta política y una salida nacional y popular.
Rebelde sin cauce. Mariana Cornejo, Carolina Moldes, Matías Apeño.